Radio Martí, siempre contigo. El general de brigada del exilio Rafael del Pino exhorta a los militares de Cuba a no reprimir al pueblo y cumplir con el deber de protegerlo. Decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y las libertades llaman al régimen de La Habana a que cese las acciones represivas contra el pueblo. Más de un centenar de personas siguen desaparecidas en Cuba tras la multitudinaria protesta del domingo que ha continuado. Ya se reporta la primera muerte de un manifestante en La Habana. Periodistas independientes en Cuba denuncian que el régimen los mantiene totalmente incomunicados. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pide no llamar a la confrontación. Cubanos en el exilio trasladan las marchas de apoyo al pueblo a las calles de Miami en contra del régimen. Los cubanos recuerdan hoy el hundimiento del remolcador 13 de marzo a 27 años de un crimen que sigue impune. Y Estados Unidos insta al régimen de Cuba que libere a los manifestantes detenidos y termine con las restricciones de Internet.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 10 un minuto. Les damos la cordial bienvenida a este su espacio estelar de las 10 de la noche. Las noticias desde el estudio A con el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10, 2 minutos. El general de brigada de Cuba, Rafael del Pino, quien desertara en el año 1987, ha leído una declaración de exmilitares cubanos que exhortan a los efectivos del ejército de Cuba para que no repriman al pueblo y a cumplir con su deber de protegerlo en medio de las protestas pacíficas y prodemocráticas.
Queridos compatriotas cubanos y hermanos de armas, les habla el general Rafael del Pino a nombre de los militares objetores de conciencia. Llegó la hora del pueblo. Nuestros hermanos y hermanas están exigiendo libertad y que se vayan los tiranos. Mientras hago este llamado, las protestas masivas contra la dictadura se han extendido a la mayoría de pueblos y ciudades, prendiendo la llama de la rebelión de un pueblo que ha dicho basta. El puñado de traidores mafiosos que se han apoderado de Cuba están desplegando tropas antimotines mientras preparan su fuga, por si eso no les funciona. Los militares de honor tienen el deber de incumplir esas órdenes ilegítimas y asesinas. Quien las ordene debe ser detenido. Todos podemos darnos un abrazo y comenzar la construcción de la nueva Cuba que nos merecemos. El momento es ahora. No defraudemos al pueblo. Protejamos a nuestro pueblo. No a sus tiranos.
En una conferencia de prensa, el senador cubanoamericano Bob Menéndez ha declarado que espera que el apoyo al pueblo de Cuba también envíe un mensaje al ejército de Cuba para que hagan lo que indica el general que escuchamos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador Bob Menéndez expresó su esperanza de que el tema de Cuba sea un tema de la comunidad internacional abogando por los intereses del pueblo cubano para que se respeten sus libertades. Asimismo, dijo que esperaba que el apoyo que se le está dando a los manifestantes envíe un mensaje al ejército cubano.
El ejército de Cuba, su lema es: nuestro poder viene del pueblo. El pueblo te está hablando. Te está diciendo bien claro de que queremos cambio. No usa tus armas en contra de tus conciudadanos en el país que están manifestando pacíficamente. Hay una oportunidad para ustedes como un ejército en una Cuba democrática, mientras que no hay sangre en tus manos.
A una pregunta sobre los que piden una intervención militar, el senador Menéndez dijo que no habría una.
No vamos a tener una intervención militar en Cuba. No lo ha hecho ninguna administración, ni republicana, ni los más anticomunistas, Reagan, Bush, y hasta la política de Trump. Nadie ha considerado eso. Así que vamos a dejar eso al lado, porque eso es lo que quieren los fidelistas, los que mantienen el poder en Cuba quieren promover esto, que va a haber una intervención militar. No va a haber una intervención militar.
Sobre la revisión de la política hacia Cuba del presidente Biden, Menéndez declaró que la administración apenas lleva 6 meses y expresó su satisfacción con las palabras del presidente en unidad con el pueblo cubano, los manifestantes pacíficos y el deseo de que ellos puedan realizar sus sueños y el mensaje al régimen de que no haya violencia ni represión en contra de los manifestantes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, ya se registra la primera víctima mortal de estas protestas y manifestaciones, por lo menos registrada oficialmente por el régimen de Cuba. Se trataría de una manifestación registrada en el humilde barrio de Guinera, en la periferia de la capital cubana de La Habana, después de que estallaran protestas en unas 40 ciudades de Cuba. El hombre, 36 años, se llama Dubis Laurencio Tejada, participaba en los disturbios y al parecer hubo enfrentamientos con la fuerza del Estado y perdió la vida en una situación que está siendo investigada. Reiteramos, es la primera víctima mortal en estos enfrentamientos. Decenas de organizaciones defensoras de las libertades fundamentales y los derechos humanos, junto a medios independientes, están haciendo un llamado al régimen de La Habana para que cese las acciones represivas contra los ciudadanos. Yolanda Huerga informa.
Un total de 45 organizaciones y medios independientes instaron este martes al régimen de la isla a respetar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión de los cubanos y a detener los actos de violencia contra la ciudadanía. Registrados, un total de 45 organizaciones y medios independientes instaron este martes al régimen de la isla a respetar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión de los cubanos y a detener los actos de violencia contra la ciudadanía registrados desde el 11 de julio de 2021.
Emitimos un comunicado para demandar el alto a la violencia a través de las violaciones sistemáticas a los derechos de las personas manifestantes y a poner un alto a toda convocatoria de confrontación entre cubanas y cubanos.
Indicó la politóloga Claudia Ordóñez de Artículo 19 desde su sede en México.
Ante ello, pedimos al gobierno de Cuba que se abstenga de continuar violando los derechos de las personas críticas, de incitar la confrontación y violencia entre personas con posturas divergentes a la postura oficial y garantice la integridad de las personas que ejercen de manera legítima su derecho a la protesta. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a las embajadas de la Unión Europea y relatorías especiales de la Comisión Interamericana y de la ONU, así como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para pronunciarse a favor de los derechos de la ciudadanía cubana.
El régimen ha empleado a la seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y las tropas especiales para reprimir a través de la violencia física y las detenciones arbitrarias a los manifestantes.
Este llamado contundente al gobierno cubano para que respete el derecho a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica y para que cese la represión violenta contra todos aquellos que están saliendo a la calle a pedir por sus derechos y también por su libertad.
Dijo Diana Arévalo, oficial de campañas de Free News, una institución danesa que defiende la libertad artística. Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel convocó a sus simpatizantes a salir a las calles a confrontar a los que protestaron en una clara incitación a la violencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos hace algunos instantes emitió un comunicado referente a la situación que vive Cuba. Dice, Estados Unidos apoya a todo el pueblo de Cuba, especialmente durante este tiempo. El derecho a estar informado es vital para todas las sociedades libres. Instamos al gobierno cubano a restaurar todas las formas de conectividad, haciendo referencia a la censura, a los cortes de las señales de Internet y la telefonía celular. Este lunes también fueron liberados activistas que se manifestaron frente al ICRT, mientras el artista Luis Manuel Otero Alcántara permanecía hasta la noche de ayer en Villamarista. Así lo dijo a Radio Martí la periodista Luz Escobar.
Por ejemplo, los artistas que fueron detenidos en el ICRT estuvieron en el VIVAC hasta ayer por la noche. Luis Manuel Otero Alcántara, por ejemplo, sigue en Villamarista, hasta donde pude conocer ayer, y son cientos de detenidos, de ciudadanos detenidos, independientemente de los más conocidos, que podemos tener reportes porque tenemos sus teléfonos, los teléfonos de sus familiares en toda la isla. Hay cientos de detenidos y ayer la seguridad del Estado estuvo visitando casa por casa, buscando supuestos líderes de esta manifestación y continúan los detenidos. También hay reportes de algunas manifestaciones que continuaron ayer, pero como estamos en internet, es complicado verificar estos reportes porque cuando hay conexión enseguida vienen los videos que van subiendo la gente, pero ahora mismo esto es totalmente imposible. También muchas madres que han ido a las unidades de policía a preguntar por sus hijos, o sea, ellos hicieron ese llamado a enfrentar este fenómeno que además es totalmente espontáneo y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos quieren vender ahora, que si son personas que están desinformadas o que están manipuladas por el escenario, mismo discurso de siempre. Pero ellos han apostado a comunicarnos de todo queda por lo que se puede recoger en las redes de denuncia y va a tardar. Inventaría todo lo que ha ocurrido en cuanto a represión y el saldo que ha dejado esta jornada, que además, según tengo entendido, se ha replicado también este lunes.
También la embajada de los Estados Unidos continúa escribiendo mensajes vía Twitter afirmando que el mundo ve a autoridades cubanas arrestar y golpear a manifestantes pacíficos y voces independientes, incluyendo a la youtuber Dina Stars. Muchos siguen desaparecidos. Nos unimos a sus familias y pedimos su liberación inmediata. Represión debe terminar y voces del pueblo deben ser escuchadas. Dina Star se encontraba concediendo una entrevista a un medio de televisión cuando fue detenida en vivo y en directo. Periodistas independientes denuncian desde Cuba que se encuentran, a propósito, totalmente incomunicados. Ivette Pacheco informa.
Periodistas independientes en Cuba continúan en algunos casos detenidos, otros bajo vigilancia y con el servicio de telefonía y acceso a internet interrumpido en sus teléfonos celulares a 48 horas de haber comenzado las protestas populares en la isla. Uno de ellos, el comunicador Alberto Corzo, director ejecutivo en Cuba del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, desde Matanzas, dijo a Radio Martí.
Yo estoy sitiado, mi casa está asediada por oficiales de la policía política, nos quitaron internet, no tenemos acceso al internet, lo que nos impide poder tener comunicación entre nosotros, además de eso, de poder acceder a la red.
La activista y comunicadora Aymara Peña, quien reside en la provincia Santi Espíritus, explicaba así la situación.
Yo no he podido salir de aquí, yo tengo a mis niños en casa de mis padres. Hasta ahora tengo línea telefónica, algunas llamadas. Me dice que no puedo realizar llamadas en momentos me entran llamadas. El internet sí lo tengo quitado desde antier. A las 3 de la tarde ya no se podía conectar nada.
Tras comenzar las protestas, Giovanni Sánchez, directora de la publicación digital 14 y medio, expresaba en Twitter: reprimen y censuran. Llegó el día y no quieren aceptar que ya la gente dijo hasta aquí. Sin internet, sin suministros y con las calles tomadas por la policía. Así estamos. Al menos dos colaboradores de 14 y medio desaparecidos. La periodista Luz Escobar, quien forma parte del equipo de esa publicación, dijo a Radio Martí.
El gobierno, por supuesto, la primera medida que tomó fue cortar internet desde ese domingo 11 de julio por la noche. El lunes, sin internet y bueno, ahora también. Esto parece que va a ser la medida del gobierno para controlar lo que está ocurriendo en el país. Los periodistas, muchos de nosotros, estamos sitiados desde el domingo. La orden es que si salgo para una patrulla.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero la iglesia también tiene su vocería. La Conferencia de Obispos Católicos en Cuba ha pedido no llamar a la confrontación ante los acontecimientos que vive el país. José Luis Ramos amplía.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, dijo que ante la realidad que se ha presentado en el país, hay que buscar acuerdos comunes porque no se llegará a una solución favorable por imposiciones, ni haciendo un llamado a la confrontación, sino cuando se ejerce la escucha mutua.
La de evitar la violencia, que no haya ningún llamado a la violencia, jamás. Que la gente pueda expresarse, pero que no haya violencia, porque eso es un país civilizado. Es necesario evitar la violencia, es necesario. Ojalá que sea así. cuando las cosas se desatan, después es difícil controlarlas. Padres, es decir, los primeros responsables de evitar la violencia, pues precisamente son los que detentan la autoridad.
Los obispos entienden que el gobierno tiene responsabilidades y ha tratado de tomar medidas para paliar las referidas dificultades, pero también comprenden que el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas, y a su vez a expresar públicamente cómo algunas medidas que han sido tomadas le están afectando seriamente.
Hay que fijarse bien la necesidad de los cambios para dar soluciones, porque el pueblo está sufriendo mucho, mucho. Hay que buscar soluciones.
No solo vemos que las dificultades se agravan, sino también que se camina hacia una rigidez y endurecimiento de posiciones que pudieran engendrar respuestas negativas, con consecuencias impredecibles que nos dañarían a todos, señalaron los obispos.
Todos ponernos a levantar el hombro por la Cuba que todos queremos, ¿no es verdad? Una Cuba más participativa, una Cuba en que nos respetemos todos, una Cuba en que no se pueden repetir las mismas soluciones, que no son soluciones, las mismas respuestas, porque si no las soluciones se retrasan en el tiempo y no se llega a nada y se complican más las cosas.
Los obispos piden que Cuba sea un hogar de hermanos donde prevalezcan la búsqueda de la verdad y el bien común. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La subsecretaria de Estado del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Julie Chong, también ha escrito hace algunos instantes un mensaje vía Twitter donde dice que nos unimos a defensores de los derechos humanos de Cuba. Cita la UNPACO, al Movimiento San Isidro y a Cuba Decide, y personas del mundo para pedir la liberación inmediata de los detenidos y desaparecidos por exigir la libertad, mediante derechos universales a la libertad de reunión y expresión en Cuba. Esto lo hace en inglés, pero termina con una frase contundente en español que dice: la noche no será eterna. Un grupo de cubanoamericanos, por su parte, en el sur de la Florida, trancó este martes un sector de la autopista Palmetto en el suroccidente de Miami-Dade, en contra del régimen cubano y en apoyo al pueblo que ha salido a protestar en la isla. Varias patrullas de la policía acompañaron a los manifestantes, en su mayoría jóvenes. Algunos de ellos hablaron con el canal 51 Telemundo.
No vine porque quiero defender mi país, quiero desde lejos poder ayudar todo lo que podamos hacer, todo lo humanamente posible lo queremos hacer desde aquí, porque sabemos que en Cuba hay una intervención militar de parte de ellos. Necesitamos que Estados Unidos haga algo, que el presidente nos ayude. Ya no se trata de una cuestión de años, es una crisis humanitaria muy grande y nuestro país necesita ayuda realmente.
Estoy dirigiendo a Palmetto, empecé la manifestación aquí, fui a cargar el teléfono porque ya estaba sin batería. Estamos muy activos por las redes sociales, transmitiendo mucho todo lo que está pasando, así que todo el que quiera seguirnos, pues puede entrar a la causa, y todo el que quiera venir y colaborar también lo puede hacer. Un mensaje para el pueblo de Miami que está aquí y para el pueblo de Cuba, que si en algún momento tiene acceso, sepa que nosotros estamos con ellos.
Cuba necesita saber que nosotros estamos con ellos y que los estamos apoyando, que sepa que el país está haciendo todo lo posible para que ellos puedan avanzar y que estamos haciendo todo. Que estamos con ellos, ahora, mañana y siempre. Se tiene que hacer y se tiene que protestar todos los días, se va a protestar todos los días. Lluvia, truena, haga lo pase lo que pase. Vamos a estar con ellos. No queremos problemas, no queremos romper cosas, no queremos. Que los estamos apoyando, que no están solos en esta causa, aquí estamos todos los cubanos de todos los países con ellos juntos.
Por mi pueblo que está sufriendo, que están llorando, mi pueblo, están matando a la gente. ¡Vayan! ¡Intervención en Cuba humanitaria! ¡Los cubanos que mataron por ti! ¡Viva Cuba!
Por la libertad de Cuba.
De otra parte, en otras noticias de Cuba, el 13 de julio de 1994, el régimen ordenaba el hundimiento en el litoral norte de La Habana del remolcador 13 de marzo, muriendo 37 personas, entre ellos 10 menores, 16 años de edad promedio. Nuestro colega Amado Gil recuerda estos 27 años de un crimen que sigue impune.
Su objetivo, como el de muchos cubanos en ese momento, era abandonar el país y llegar a Estados Unidos. Eran 68 personas en total los que abordaron en el puerto de La Habana el remolcador 13 de marzo. Apenas salieron de la bahía, otros remolcadores recibieron la orden de perseguirlo y hundirlo. Así narró en su momento una de las sobrevivientes del hundimiento.
Ya estando arriba, empieza el primer remolcador a echarnos el chorro de agua. Chorro que era una fuerza que si no te aguantabas bien te tumbaba. Posteriormente viene el segundo y también hace la misma operación. Nos empieza a echar chorros de agua. Los niños gritando, mi hija, la de 8 años, gritaba: mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Entre los chorros de agua y un golpe certero que le dio uno de los tres remolcadores agresores, el 13 de marzo, se hundió.
Entonces yo seguí con él cuando lo vi abajo, seguí aguantando, porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia. Entonces yo lo veo, pero yo tenía que sacarlo porque yo dije, aunque a lo mejor se zapa, o si no se lo dejo ahí, se lo comen los pescados. Y entonces lo saqué. Pero entonces me voy a agarrar de una madera que estaban los niños, algunos niños y hombres. Pero cuando me agarro la madera, esa se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me va.
Este fue el desgarrador testimonio que dio María, su hijo de 10 años, su esposo y su hermano. El padre de María Victoria, Jorge García Más, que en total perdió a 14 familiares, asegura por investigaciones realizadas en Cuba antes de salir de la isla, que fue un crimen premeditado.
Primero, ellos sabían de la salida. La seguridad del Estado deja que salgan para dar un escarmiento, porque es muy cruel de que sabiendo que se iba a producir esa salida por un punto del puerto, quizás no supieran el punto, pero por al menos sabían que se iba a producir la salida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó el hundimiento del remolcador 13 de marzo como un crimen premeditado e intencional cometido por el gobierno cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:21 hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, condiciones y el tiempo.
Mis amigos de Radio Televisión Martí, mientras las altas presiones del Atlántico se extienden sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, persiste en la altura un amplio centro de bajas presiones que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas sobre la costa norte de la región occidental de Cuba y el sudeste de la Florida. Esta baja en la altura estimulará la actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre nuestra región antes de moverse hacia las aguas de la porción oriental del Golfo de México mañana miércoles. De manera que en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividades de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones central y occidental. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27. Las máximas estarán entre los 31 y los 34. Los vientos al este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental y central, oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:22, distintos sectores de Venezuela también están expresando respaldo a las protestas ciudadanas en Cuba y condenan la represión del régimen. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
A través de las redes sociales, diversos sectores de la sociedad venezolana se pronunciaron para manifestar respaldo a las protestas de miles de cubanos que salieron espontáneamente a las calles para expresarse contra la crisis económica y exigir libertad. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, expresó apoyo al movimiento pro democracia en Cuba y subrayó que les une la lucha por verse libres y democráticos, y además convocó para hoy a una sesión del Parlamento de 2015 para rechazar lo que definió como respuesta criminal del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Hay secuestrados y detenidos, el caso del Movimiento San Isidro, el caso de Unpacu también en Cuba. La movilización y la organización es lo más pertinente en este momento.
Para Nick Merevans, politólogo y dirigente del Movimiento Democracia e Inclusión, la situación registrada en Cuba inevitablemente tendrá repercusiones en Venezuela y considera que el sistema político venezolano debe comprender que no hay tiranía eterna ni pueblo sumiso permanentemente.
Felicitamos a todos los movimientos que en este momento se están desarrollando en pro de la búsqueda de una democratización económica y política en Cuba. Y además nos conmueve mucho y además genera en nosotros un gran desprecio lo que Díaz-Canel ha declarado en relación al hecho de justificar la brutal represión que se está ejerciendo en contra del pueblo cubano.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro ratificó su apoyo al gobierno cubano y aseguró que si Estados Unidos y lo que definió como opositores extremistas en la isla quieren apoyar al pueblo cubano, deben levantar las sanciones y el bloqueo contra La Habana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mucha atención, Erika Guevara Rosas dice que fuentes oficiales en Cuba confirman la muerte de una persona durante la represión policial violenta ordenada por Díaz-Canel. Ella es la representante de Amnistía Internacional para las Américas, dice que contra las protestas, Claro cita el anuncio oficial, incluye la criminalización ya tradicional. Exigimos el fin de la represión y justicia para las víctimas. Y Estados Unidos ha instado este martes a Cuba a poner fin a las restricciones de Internet y también a dar la libertad a los detenidos.
A medida que se han producido estas protestas, hemos visto al gobierno cubano responder con cortes de Internet, con apagones. Estos son cierres de Internet impuestos por el gobierno, por lo que hacemos un llamado a los líderes de Cuba para que demuestren moderación. Instamos a respetar la voz de la gente abriendo todos los medios de comunicación, tanto digitales como no digitales.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo.
Así es, Ricardo, muy buenas noches. En este momento se está jugando el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas en Denver, Colorado. La liga americana le está ganando 5-2 al viejo circuito en la parte baja del séptimo inning. Para la liga americana, 5 carreras, 7 hits, un error. Para el viejo circuito, 2 carreras, 4 hits, un error hasta ahora. El héroe de la jornada, tendríamos que decir que es Vladimir Guerrero Jr., el dominicano con 2 carreras impulsadas gracias a un jonrón. El holandés Sander Bogaerts tiene 2 hits en este partido, también una carrera impulsada. Semien también impulsó carrera y Zunino, el receptor, la botó también en este partido. Mientras tanto, para la Liga Nacional, son poquitos los héroes hasta ahora. El ex Marlin y actual Philly de Filadelfia, el receptor J.T. Realmuto, conectó cuadrangular. Solamente tienen 4 imparables en este partido los muchachos de la Liga Nacional. Nadie tiene más de un hit, nadie tiene más de una carrera impulsada, pero todavía tienen 8 turnos al bate para ganar este partido, o por lo menos empatarlo y forzar este extra innings. Les podemos decir que en lo que respecta a los muchachos de sangre cubana, Nicolás Castellanos de Miami, de 2-0 en este partido y dejó un hombre en base, mientras que Nolan Arenado, aquí lo estoy buscando, también se fue en blanco de 2-0. Ya ambos han sido reemplazados en este partido. En la Liga Americana estoy buscando, recuerden que hay un total de 80 nombres. Adolis García, el center fielder cubano de los Texas Rangers, acaba de entrar en este partido en vez de Mullins y tuvo un turno al bate y se ponchó en ese único turno al bate. Así que todavía queda mucho por jugar, pero les podemos decir que la Liga Americana está derrotando a la Liga Nacional 5-2 en la parte baja del séptimo inning del juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, los Marlins de Miami se pronunciaron a favor de los manifestantes pacíficos en la isla vía Facebook y también Twitter en las redes sociales. El primer mensaje salió ayer y es un mensaje muy alentador con la bandera cubana diciendo patria y vida, SOS Cuba. Y no fue el único, también el Miami Heat hizo básicamente lo mismo. Apoya las manifestaciones pacíficas en la isla y pide libertad para el pueblo de Cuba. El Miami Heat con una bandera cubana diciendo libertad, SOS Cuba. Y también el club de fútbol Inter Miami de la MLS también hizo lo mismo en las redes sociales. Así que hasta ahora, no solamente los deportistas y los atletas cubanos, sino que entidades del béisbol de las grandes ligas, el baloncesto de la NBA y el fútbol de la MLS, todos están uniendo. Pero por si acaso se lo perdieron, el púgil cubano Jordenis Ugaz, 2 veces campeón mundial, continúa sumamente activo en las redes sociales, apoyando y alentando a sus compatriotas en la isla que están manifestándose pacíficamente contra el gobierno comunista. Esta tarde estuvo en Las Vegas, Nevada. Y no es el único. Ayer leímos varios tweets y mensajes de Odrizamer de Spain, básicamente diciendo lo mismo, así como Robesi Ramírez. Pero ahora se están comenzando a pronunciar también los equipos profesionales en los deportes de Estados Unidos, así como la opinión pública internacional. Estamos hablando, por supuesto, en el deporte. Así que eso es muy alentador para los que están luchando en este momento en Cuba por la libertad de su patria. Y me está diciendo Richie Pérez López, mientras continúa el juego de las estrellas, que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Desde el estudio continuamos acompañándole el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Ya sucedió el pedido a la Virgen de la Caridad del Cobre. Esta noche el exilio ha pedido en la ermita que interceda la patrona de Cuba en favor de la libertad y la dignidad del pueblo cubano. José Luis Ramos estuvo allí presente y nos preparó el siguiente informe.
Con una misa concelebrada por el arzobispo de Miami, Thomas Wensky, en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, se inició una novena de oración intensa por Cuba.
Pidiendo a Dios que conceda al pueblo cubano esa justicia que tantos quieren gozar, que sepan pasar por ese sendero muy angosto entre el miedo que lo paraliza y la violencia que echa todo peor. Entonces es un sendero angosto, estrecho, pero el pueblo tiene que tener esa sabiduría y esa valentía de hacer ese sendero para que el día de mañana sea un día de esperanza para el pueblo.
Monseñor Wensky lamentó que el gobierno cubano haya optado por responder con acciones represivas y un discurso que amenaza contra los que buscan un futuro mejor para sí mismos y para su país.
O sea, tenemos que rezar a la Virgen Mambisa para que los sueños de Martí, de una patria para todos y con todos, a la patria es agonía y deber, que sepamos cumplir con nuestro deber, porque ya sabemos de sobra sobre la agonía que está pasando Cuba en este momento.
El rector de la Ermita de la Caridad, Fernando Hería, Carlos Céspedes, Francisco García, junto a otros sacerdotes, participaron en la Eucaristía. El padre Hería, refiriéndose a lo que sucede en Cuba, dijo:
le hemos dado la espalda al rostro de Cristo. Tenemos que volver a darle la cara al rostro de Cristo con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma y con todas las fibras de nuestro ser. Y verás cómo la libertad viene, porque ya son 62 años, casi 63, de vivir en injusticia, en persecución, donde no se respeta la dignidad del ser ni la libertad del ser. Basta ya, ya llegó el momento. Fíjate, no es mi generación, que tengo 70 años, no es la de mis padres, no es la que me sigue a mí, es la generación estrictamente nacida y criada en aquel sistema, los que están diciendo basta ya, tenemos que apoyarlo.
Exiliados cubanos que asistieron a la misa pusieron a los pies de María de la Caridad sus plegarias con la esperanza de que Cuba logre la libertad. A ellos se unió la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava.
Esa comunidad está tan agradecida para los que vinieron de Cuba, pero ellos todavía quieren regresar a un país libre. Estamos con todos para hacerlo.
Este miércoles será la gran noche de oración por la libertad de Cuba en el malecón de la Ermita de la Caridad, para juntos pedir a nuestra patrona por el fin del sufrimiento del pueblo, delante de las aguas que nos unen como un solo pueblo, señaló el rector del santuario nacional. En la misa también se recordó a las víctimas del remolcador 13 de marzo, hecho que ocurrió hace 27 años en aguas de la Bahía de La Habana y que sigue impune. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y al menos 10 comunicadores independientes fueron detenidos tras las multitudinarias protestas del domingo que no terminan. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La periodista independiente Camila Costa está detenida desde el lunes en la unidad policial ubicada en Infanta y Manglar, en Centro Habana. Las autoridades informaron al padre de Camila, Orlando Acosta, que la reportera sería procesada por delitos contra la seguridad del Estado, pero más recientemente los cargos cambiaron.
Se van a procesar ahora por desacato, desorden público, ya están bajando el nivel ya de delito contra el Estado.
Confirmó el escritor Ángel Santi Esteban. El domingo 11 de julio, Acosta había cubierto para el diario español ABC las protestas en La Habana, pese al bloqueo de Internet reportado por muchos cubanos. En Camagüey continúan detenidos los periodistas del medio digital La Hora de Cuba, Iris Mariño y Henry Constantín, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba.
Es el niño de Henry Dantes, con Leroy Amena, y dice que su padre lo había sacado de la unidad para la casa de un registro con la policía.
Denunció Inalquis Lora.
A las 72 horas es que se abre el expediente para eso. Eso fue lo que dijeron ayer.
Hasta el momento se han registrado los arrestos de al menos 10 comunicadores. Además de los tres mencionados, están bajo detención Niover García Fournier en Guantánamo, la youtuber Dina Fernández, la periodista Neyfi Rigau y el fotógrafo Ángelo Troya en La Habana, Orelvis Cabrera de Cárdenas, Matanzas, Michael González Vivero de Zahuala Grande, Villa Clara y Mario Félix Ramírez de Camagüey. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En un ambiente represivo, personas armadas con cabillas, palos y otros instrumentos metálicos han sido apostadas desde el lunes en los alrededores de la sede del Partido Comunista del municipio Cárdenas en Matanzas. Desde la localidad del joven activista, Roderick Arias hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Un ambiente de personas que ha movilizado el gobierno como que están a la espera de algo. Y los he visto con palos de aproximadamente un metro de longitud, con cabillas improvisadas. Incluso vi a un individuo hasta con una pata de cabra, que imagínate, que le den con eso es un problema. Los vi con una postura bastante agresiva, estaban todos aglomerados en la dirección de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Cárdenas, cito, la dirección Céspedes entre Velázquez y Cristina. En la acera, en toda esa cuadra, a lo largo de 100 metros, estaban por las dos eras e incluso comenzaba a verse un grupo de personas desde la calle de Céspedes y Cristina hasta Céspedes y Calzada. Y por la zona de la Vencedora, que incluye también parte de Ayón y Calzada, había un grupo de personas también con palos cada uno, incluso algunas personas tenían pedazos de cabilla y otros instrumentos metálicos para poder agredir, porque las órdenes que tienen son esas.
Y en un ambiente represivo, reiteramos, la situación no deja de ser tensa. Su hija, estoy hablando, que continúa detenido en Matanzas, el opositor Félix Navarro, y su hija, la activista Zayla Navarro, quien también fue detenida el lunes, dijo a Radio Martí que fueron arrestados cuando se presentaron en la unidad policial de la localidad de Perico para averiguar el paradero de los opositores Francisco Rangel Manzano y Armando Abascal, así como del joven Adaín Echegoyen, detenido durante las protestas contra el régimen.
Ya yo no vi más a mi papá hasta que me llevan para los calabozos. Cuando abren la puerta principal, mi papá me grita desde la celda número 3, que lo tenían ahí, y yo supongo que haya transcurrido un promedio de quizás 20, 30 minutos, porque ahí como se pierde la noción del tiempo, no tienes reloj, no tienes para guiarte. Sentimos que abren nuevamente la puerta principal y la muchacha que estaba junto conmigo del calabozo, que ve un poco desde el ángulo donde ella está, me dice, han entrado oficiales y se dirigen a la celda de tu papá. Entonces yo comencé a acomodarme los zapatos para salir a la puerta y dije, no puede ser mi papá porque bueno, me hubiera gritado, pero no. Cuando ya lo sacan de la celda, que ya lo van a sacar definitivamente, él me grita, me llevan detenido y ya yo estaba en la puerta, se lo llevaron esposado, eran tres policías y no tengo más información de mi papá hasta que el momento que me liberan, que ya cuando voy a salir de la estación de policía, ese mismo oficial de la seguridad del Estado, le pregunto por él y me dice que ha sido trasladado para Matanzas, de que se le acusa. Se le acusa de atentado.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado el arresto y los ataques contra periodistas independientes en Cuba durante estas protestas cívicas del domingo, reprimidas por la Fuerza de Seguridad. El organismo hemisférico ha denunciado, además, la interrupción del servicio de Internet y en especial el llamado de Miguel Díaz-Canel a que se use la fuerza con la clara intención de cercenar las libertades de asociación de prensa y expresión. Y Erika Guevara Rosa, representante de Amnistía Internacional en América Latina, se ha pronunciado varias veces, ha dicho que los cubanos se manifiestan en contra del régimen debido a la falta de libertad en el país.
Carolina Morales. Erika Guevara Rosas, directora de las Américas para Amnistía Internacional, dijo a Radio Martí que la protesta es increíble y poderosa.
Lo que sucede en Cuba, en comparación de otros países, sin duda alguna, es que esto es un hecho histórico, porque es un gobierno que ha una y otra vez por décadas limitado legalmente y en política la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica. No se habían visto antes estas protestas, no porque no hubiese una necesidad de las personas de buscar un canal de exigencia, sino simplemente porque se ha violentado ese derecho constantemente.
Para Guevara Rosa, las causas de este levantamiento popular se dieron por la exigencia del pueblo de ponerle fin a la represión y tener espacios de diálogo.
La realidad es que hoy estamos viendo movimientos emergentes de ciudadanas y ciudadanos que están exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos humanos. Estamos viendo movimientos de personas que espontáneamente están buscando canales para poder participar activamente en la toma de decisiones del rumbo y del presente y del futuro del país. Y estas manifestaciones son sin duda alguna un síntoma de ello. Pero ya las veníamos viendo con movimientos como el Movimiento San Isidro, las protestas que espontáneamente se estaban dando en pues de alguna manera en acompañamiento, en solidaridad al movimiento, pero también en las protestas de personas que están diciendo fin a las represiones.
Sobre la represión de las fuerzas del gobierno y las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien justificó la violencia desatada en contra de manifestantes, Guevara Rosas opina que esto es una clara muestra de la incapacidad de diálogo por parte del régimen.
O sea, siempre utilizan estas expresiones para intentar deslegitimar una respuesta ciudadana, válida y que tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica.
Era nuestra compañera Carolina Morales con la nota sobre Amnistía Internacional y su representante para América Latina, Erika Guevara Rosas. A su turno, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, sigue exigiendo el cese de la represión y la persecución al pueblo cubano. Ha escrito que el régimen no puede silenciar a la gente que sale a la calle a pedir el cambio y un futuro digno. Exigimos a la dictadura cubana, dice, liberar inmediatamente a todas las personas detenidas, escribió Almagro. En otro orden de ideas, la cantante cubana Lucrecia ha enviado unas palabras también en el gremio de los artistas a los cubanos de la isla y además ha pedido apoyo internacional para quienes protestan pacíficamente.
Hola mi gente, soy Lucrecia desde Barcelona, España. Sobre los acontecimientos que están acaeciendo en nuestro país, Cuba, impresiona ver a todo un pueblo caminando por sus calles pidiendo sus derechos vitales. Impresiona y gratifica la unión de todos los cubanos en el mundo entero, porque Cuba somos todos. Y le pedimos a la sociedad mundial que nos apoyen hoy más que nunca. Fuerza y muchísimo amor.
Y las políticas de la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hacia Cuba están bajo revisión, según ha vuelto a declarar una funcionaria en Washington. La evaluación podría precipitarse debido a estas protestas y la represión ocurridas en la isla durante el fin de semana, informa Jorge Agobián.
Estados Unidos evalúa su estrategia hacia Cuba.
La política está bajo revisión.
Así lo dijo a La Voz de América la subsecretaria adjunta para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Emily Mendrala.
Y que también vamos a estudiar la política para entender mejor el impacto sobre el bienestar del pueblo cubano, especialmente en términos económicos y políticos.
Las aseveraciones se imponen sobre las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, quien no respondió el pasado lunes sobre cuál es el nivel de prioridad de Cuba en la política exterior del presidente Biden, a pesar de haber asegurado en abril que un cambio de política hacia la isla no estaba entre sus principales prioridades.
¡Libertad! ¡Libertad!
Por ahora, el mensaje de Estados Unidos sigue siendo de apoyo al pueblo cubano, en medio del inédito levantamiento popular del fin de semana.
No queda en palabras. Nosotros tenemos muchos vínculos con el pueblo cubano. Nosotros tenemos una embajada en la isla y por parte de ellos estamos en conversaciones.
¡Ayúdanos! Frente a la Casa Blanca, un grupo de cubano-estadounidenses abogaba este martes por acciones concretas. ¡Intervención! Pero la petición de una parte del exilio es inviable, según el senador republicano Marco Rubio. Y lo mismo opina el senador demócrata Robert Menéndez.
No vamos a tener una intervención militar en Cuba, ¿ok? Lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano, un respaldo de cómo le ayudamos al pueblo, pero no a esos que lo oprimen.
Según Menéndez, las protestas del fin de semana en la isla podrían acelerar el cambio de timón de la Casa Blanca sobre Cuba. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Terminamos este segmento hablando del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado este martes 5.613 nuevos casos de COVID y también 29 fallecimientos a causa de la pandemia. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del 12 de julio, el total de contagios se eleva a 250.527, el número de muertes a 1.608 registradas. Por provincias, Matanzas sigue reportando el mayor número de contagios, 1.468, seguida de La Habana con 691. Estamos en América Latina porque América Latina también ha tenido presencia, como todo el mundo, con el tema de Cuba. Cientos de cubanos portando carteles con leyendas de patria y vida, gritando por una Cuba libre, se han hecho presentes en calles, por ejemplo, de Perú, de Costa Rica, de Uruguay, entre muchos más países que se han sumado para apoyar al pueblo en la isla, que desde el domingo se ha manifestado por la salida del régimen cubano. Estas son algunas de sus voces.
Entonces ya el pueblo no aguantó después de 62 años de dictadura y se lanzó a las calles. Nosotros, como cubanos que somos y residentes acá en el Perú, nos lanzamos también aquí frente a la embajada como un acto simbólico de apoyar a nuestro pueblo y decir que basta ya de nosotros.
El único medio debe ser el medio pacífico. Si ellos quieren sangre, que sean ellos los que hagan derramar la sangre. Que sean ellos los que sigan tomando las armas. Nosotros no vamos a tomar armas. Nosotros somos pacíficos. Hemos sido siempre un pueblo pacífico.
62 años de dictadura sangrienta tiene que acabar ya. Este es el fin.
Ya van 3 días ya. Yo no he podido ni dormir. Yo no como bien. Los nervios de todos los cubanos que estamos acá. Estamos todos súper nerviosos, y a la vez con las manos atadas de no poder hacer nada.
Estamos haciendo un llamado al mundo, un llamado a la comunidad internacional para que hagan algo por Cuba, para que intervengan por el pueblo cubano, porque no queremos más dictadura, porque en estos momentos en Cuba están masacrando al pueblo cubano, una dictadura asesina, una dictadura puesta a dedo.
Queremos intervención humanitaria y militar en el pueblo de Cuba, que nos defienda el gobierno de Estados Unidos, intervenga contra ese gobierno que tiene las armas y está masacrando un pueblo cubano, están muriendo nuestros hermanos en Cuba.
Apoyo de todo el mundo, queremos apoyo del presidente, queremos apoyo de Estados Unidos. Cuba lo que necesita es una intervención militar ya, urgente, urgente.
Venimos aquí para que Cuba sea libre, apoyar a nuestro pueblo que está sufriendo de hambre, de necesidad, está sufriendo de abuso, maltrato de tantos años, pero ahora más represión, no aguantamos más. Y aunque estamos lejos de nuestro pueblo, estamos aquí apoyando. ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Pero no solamente Perú, Costa Rica y también estos países, sino Uruguay, también Argentina, un poco más al sur, a las protestas populares en el país. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
Mientras en la Embajada de Cuba en Buenos Aires, los inmigrantes pedían por el fin del régimen en la isla y el respeto a la democracia, la libertad y los derechos humanos, el gobierno argentino volvió a insistir que los problemas internos debe resolverlo cada país. El presidente Alberto Fernández recordó que hace unas semanas, en la cumbre del G20, pidió que se terminen los bloqueos en el mundo, pero remarcó que no conoce la dimensión del problema en Cuba.
La verdad es que en el medio de una pandemia, mantener bloqueos es lo menos
humanitario que existe. Yo no conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. Lo que sí tengo claro, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa humanitariamente Cuba, terminemos con los bloqueos. Y también a Venezuela, que iba a aclarar, preocupan tanto la vida de los venezolanos y que los venezolanos, bueno, terminemos con los bloqueos. Después de los venezolanos resuelvan qué tipo de gobierno quieren. Pero terminemos con estas cosas. No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país. No creo que ese sea el método. Nosotros sí tenemos que favorecer la paz de los pueblos y que los pueblos encuentren el diálogo y los caminos de salida.
Mientras el ex canciller Jorge Fury fue tajante al decir que este posicionamiento diplomático aísla a la Argentina de sus socios del Mercosur y de los países democráticos del mundo.
De la política, la Argentina que defiende nuestros aliados son Venezuela, Nicaragua, Cuba, que es como una central ideológica que propone ciertas ideas para cómo debe seguir adelante América Latina. Y después lleva una deriva que nos lleva a andar en consorcio con Irán o con Burkina Faso, con Rusia. Es una deriva que nos aparta, primero que nada, de nuestros socios naturales, el Mercosur, digamos, y con otros países latinoamericanos. Lo que quieren los argentinos es vivir, primero que nada, en libertad, que les respeten sus derechos humanos y laborales. Lo otro no es por donde queremos ir. Entonces, si les preguntáramos a los argentinos en política exterior, ¿usted quiere ir con estos aliados o prefiere estar aliado con Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú? No tengo dudas por dónde van a salir los argentinos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llegando a Colombia, los políticos han expresado también opiniones diferentes sobre estas protestas cívicas que se registraron en ciudades y que continúan por los pueblos de Cuba en demanda de libertad y un cambio. Manuel Arias Naranjo nos explica qué dijo la izquierda y la derecha colombiana desde Bogotá.
Las jornadas de protesta que desde este fin de semana se dieron en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel y que tuvieron el respaldo de exiliados cubanos en diferentes países generaron diversas reacciones en Colombia. Para el senador opositor Iván Cepeda es necesario garantizar el derecho legítimo a la protesta.
Yo mantengo mi posición con relación a cualquier movilización, es un derecho, debe ser respetado, debe haber diálogo entre el gobierno y quienes se manifiestan.
Sin embargo, el congresista colombiano pidió el cese del embargo estadounidense contra Cuba, al que culpó de la situación de crisis que atraviesa la isla.
Ese diálogo debe ser también con quienes han bloqueado de manera criminal a la isla durante tantas décadas. El bloqueo contra Cuba es sin lugar a dudas una asfixia contra toda posibilidad de sobrevivencia de manera digna y estable.
Por su parte, desde la otra orilla política, congresistas derechistas respaldaron la protesta contra el régimen que denominaron dictatorial y la senadora Paola Holguín dijo que es una esperanza de democracia en la isla.
Esperanzador para la región que después de más de 60 años de dictadura, el pueblo se levante buscando libertad y democracia.
Mientras tanto, el también senador derechista Carlos Felipe Mejía pidió al presidente Iván Duque romper relaciones diplomáticas con Cuba como un respaldo al pueblo de la isla y rechazo a la dictadura. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y legisladores de Uruguay redactaron también una moción que rechaza la represión que sufren los manifestantes en Cuba, mientras el presidente Luis Lacalle afirma que la nación gobierna, allí hay una dictadura. Desde Montevideo, Leonardo Luzzi.
Legisladores oficialistas, que son la mayoría en ambas cámaras parlamentarias de Uruguay, presentarán una moción para rechazar la represión y lo que consideran falta de libertades en Cuba. El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, el nacionalista Juan Martín Rodríguez, afirmó que las manifestaciones en Cuba son el comienzo del fin de una dictadura de 60 años que empezó con los hermanos Fidel y Raúl Castro.
El pueblo cubano se ha expresado, ha perdido el miedo, y a partir de todas estas manifestaciones entendemos, y así lo entiende el pueblo cubano, que es el comienzo del fin.
Desde el Frente Amplio, coalición de izquierda, no hubo hasta ahora un pronunciamiento oficial sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Sin embargo, el Partido Comunista de Uruguay emitió una declaración donde denuncia que en Cuba hay un intento de golpe blando promovido por Estados Unidos justo cuando Cuba demuestra la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus. Sobre lo que ocurre en la isla caribeña, fue consultado también el presidente Luis Lacalle Pou, para quien en Cuba gobierna una dictadura.
Una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos.
La comunidad internacional debe ayudar y manifestarse sin entrometerse en los asuntos de otro país, dijo el presidente de Uruguay. En los estrados internacionales, estas cosas hay que denunciarlas, prosiguió. Lacalle Pou también se refirió a los cubanos que se animan a salir a las calles a protestar.
La verdad que el pueblo cubano está demostrando un coraje digno de elogiar.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y terminamos este segmento en Nicaragua, porque hay diversas reacciones en torno a la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de suspender la visa a 100 funcionarios de la Asamblea Nacional y el Poder Judicial. Desde Managua, Donaldo Hernández.
La restricción de visa que Estados Unidos impuso a 100 funcionarios de la Asamblea Nacional y el Poder Judicial de Nicaragua tomó por sorpresa a algunos diputados del Partido Liberal Constitucionalista, considerado por grupos de oposición como colaboracionista del gobierno del presidente Daniel Ortega.
La respeto, tenemos que ser respetuosos de las decisiones. No las comparto si puede afectar a alguno de nuestra institución política.
Al igual que el diputado Miguel Rosales, otros legisladores desconocen si forman parte de la lista de funcionarios que Estados Unidos maneja en confidencialidad por políticas internas. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo ha rechazado cualquier acción de Washington.
¿Qué autoridad moral tienen los yanquis para hablarnos de derechos humanos?
Mientras que grupos de oposición consideran que es parte de las presiones de la comunidad internacional en función de restablecer la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Todo hace indicar que en las próximas semanas se estarán conociendo nuevas medidas, nuevas acciones por parte no solamente de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea y otros países.
La suspensión de las visas se suman a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a otros 30 funcionarios, que también han sido rechazadas por el gobierno de Managua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a las 10:55 tenemos en Matanzas 25 grados de temperatura, el cielo cubierto, los vientos soplan a 21 kilómetros por hora. Un vistazo a otras noticias del mundo. Tiene que ver con la tecnología y Francia. El país galo ha multado al gigante estadounidense Google por $592 millones. La razón es por esto.
La autoridad de la competencia francesa impuso la sanción a la empresa por no haber negociado de buena fe la aplicación de los llamados derechos afines, como se conoce la retribución a los editores de prensa por el uso de sus contenidos. En un mensaje enviado a la France Press, Google afirmó que actuó de buena fe durante las negociaciones y que la multa no refleja los esfuerzos que se han realizado, ni la realidad del uso de los contenidos de actualidad en su plataforma. Además, la autoridad de la competencia ordenó a Google que presente una oferta de remuneración para la utilización actual de contenidos protegidos a los editores y agencias de prensa, ya que en caso contrario podrá ser objeto de multas de más de $1 millón por día de retraso. Google debería pagar por los contenidos como fragmentos de artículos, fotos, videos o infografías que aparecen en las páginas de resultados cuando el internauta realiza una búsqueda. Al principio, la empresa estadounidense se negaba a estos derechos e intentó obligar a los editores a cederle el derecho a utilizar gratuitamente sus contenidos, pues estimaba que ya cobraban lo suficiente por el tráfico que generaba hacia sus sitios web. Fue cuando las agencias de noticias como la AFP recurrieron a la autoridad de competencia a finales de 2019 por abuso de posición dominante. El gigante estadounidense ha cambiado su posición desde el inicio del asunto y ya no muestra una hostilidad radical hacia los derechos afines. A mediados de enero de 2021, Google y la Alianza de Prensa de Información General, que representa sobre todo a los periódicos nacionales y regionales, anunciaron un acuerdo marco que allana el camino para una remuneración a los diarios. Las decisiones de la autoridad de la competencia francesa pueden tener una influencia global, como ocurrió el 7 de junio cuando una multa del gendarme francés de unos $261 millones llevó a Google a reformar algunas de sus prácticas a escala mundial.
Por hoy terminamos. Gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción y B de Pacheco, Yolanda Huerga. La producción a cargo de, gracias a Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos un resto de noche muy feliz. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y usar el nasobuco o mascarilla. Y recuerden, ya comenzó todo. Buenas noches. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.